comando.
Aquí Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Ya estamos comenzando una vez más otro programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y también a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Les saluda aquí en el micrófono Cristian Rosales, pues ya listo con el programa del día de hoy. Bastante información muy interesante que vamos a estarles presentando, noticias que se han dado a lo largo de la semana con relación a la lucha libre nacional. Es que no se despeguen, durante esta hora estaremos con ustedes presentando básicamente toda la información que tiene que ver con este deporte de la lucha libre mexicana. Mandamos también los saludos a la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión de Facebook, que ya están al pendiente y que pues también están uniéndose poco a poco para que estén enterados de la información que presentamos aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Y pues, como les digo, el día de hoy un tema bastante interesante, controversial un poco, por lo que se maneja en este tema que vamos a ver el día de hoy, pero pues es algo que se ve dentro del mundo de la lucha libre, algo que a lo mejor a los que apenas están empezando a conocer este deporte, pues dicen, pues, ¿por qué está sucediendo esto o por qué suceden ese tipo de cosas? Entonces, pues, vamos a estar poco a poco con ustedes platicándoles sobre esta situación. Y, pues, sin más preámbulo, el tema del día de hoy que nos trae a Gladiadores del Ring es los clones en la lucha libre. Esos personajes que son portados por más de una persona y que tenemos, pues, yo creo que bastantes ejemplos de estos clones que podemos ver dentro de la lucha libre. Entonces, pues, para comenzar el programa, vamos a escuchar nuestra cápsula que nos hiciera a favor de grabar nuestra compañera Lupita Arceo, a la cual le mandamos un gran saludo. Y, pues, esta cápsula tiene que ver con el tema de los clones de la lucha libre. Entonces, pues, vamos a comenzar este programa de Gladiadores del Ring presentando esta información, así que sean todos y todas bienvenidos.
El copiar y pegar en la lucha libre. Dentro de nuestro deporte espectáculo, tenemos infinidad de personajes, cada uno tiene su toque especial, sea rudo o técnico, el aficionado se identifica con él, pero también tenemos la otra parte, un tanto extraña, para los que no están familiarizados con la lucha libre. Por ejemplo, te has preguntado, ¿cómo es posible que en la semana, en tres funciones distintas, el mismo día, aparezca el mismo personaje programado? Es aquí donde entra el tan polémico tema de los luchadores clones, copias o piratas, como los quieran nombrar. Ejemplos tenemos varios, pero hay algunos que por el tipo de personaje y su popularidad tienen más clones que otro. El primero que encabeza esta lista enorme es sin duda el personaje del Huracán Ramírez. Haciendo algo de historia, sabemos que su primera aparición fue en 1952 en la película del mismo nombre protagonizada por David Silva, pero no sería hasta un año después que comenzaría su carrera luchística, esta vez encarnado por Eduardo Bonada. Desde ese momento existió un gran número de huracanes: Fernando Hoces, Jan Zafont y Enrique Llanes. Sin embargo, el gran Huracán Ramírez es aquel que responde al nombre de Daniel García. Fue él quien llevó el nombre a lo más alto de la élite mundial, llegando incluso a hacer giras en Japón. personaje que ha sido encarnado por diferentes personas es el de la Parca, que incluso tiene su versión mini, con también muchas copias a lo largo del país. Todo comenzó en el año de 1992, cuando el licenciado Antonio Peña necesitaba un nuevo personaje para su naciente empresa AAA. Fue así como contrató a Adolfo Tapia para que trabajara con él bajo el nombre de La Parca, un personaje muy utilizado en México durante el Día de Muertos. Tapia estuvo portando el personaje hasta 1996, cuando firmó con la WCW para llevar su imagen a Estados Unidos, cosa que causó complicaciones ya que no podía estar en las dos empresas por falta de tiempo. Entonces surgió una nueva Parca, la cual Peña bautizó como La Parca Junior. Dejó que Tapia siguiera utilizando el personaje dentro del circuito independiente y en el extranjero, pero cuando firmó con el Consejo Mundial de Lucha Libre, Antonio Peña lo demandó y ganó la batalla quitándole el nombre e imagen de La Parca. Es por eso que Tapia tuvo que modificar su nombre a Elia Park, así como también su atuendo para evitar problemas legales. En 1997 hubo otra versión de La Parca. Esta fue encarnada por Volador, o más conocido como Remo Banda. La diferencia fue el nombre, que era Super Parca, y en su equipo en el pecho llevaba el escudo de Superman. Usó este personaje hasta que el 9 de octubre de 2003, en el Toreo de Tijuana, en Tijuana, Baja California, pierde la máscara en contra del Hijo del Santo. Existen muchos casos de personajes que han tenido copias a lo largo de los años y no deja de ser un tema controversial y a veces hasta delicado, que hace confrontar tanto a aficionados como a los mismos gladiadores, pero que a fin de cuentas existen dentro de la lucha libre. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ok, pues ahí tuvimos esta pequeña cápsula en donde nos dio algunos ejemplos de los clones que existen dentro de la lucha libre, clones, copias, duplicados, no sé cómo ustedes quieran nombrarlo, pero es un tema que hemos tenido ya de bastantes años. El ejemplo más claro y uno de los luchadores más clonados dentro de la lucha libre es el Huracán Ramírez. Como escuchábamos en la cápsula, versiones del Huracán Ramírez han salido, yo creo que miles y miles de Huracán Ramírez en diferentes partes de México, pero el que pulió el nombre de este personaje fue Don Daniel García. Ya lo escuchábamos, que también escuchábamos en la cápsula que el personaje del Huracán Ramírez, y a lo mejor algunos ya lo sabían, primero surgió en la película que lleva el mismo nombre y después lo transportaron a la lucha libre. Y es ahí donde empieza este calvario para el personaje del Huracán Ramírez, porque era un personaje que cualquiera podía agarrarlo, y entonces eso fue lo que sucedió. Luego tuvimos algunos que llevaron el nombre de Ciclón Ramírez Jr., Huracán Ramírez Jr., el hijo del Huracán Ramírez. Entonces, pues imagínense, todos estos personajes de uno solo es bastante, es mucho, pues, para un solo personaje. Y como dice también al principio de la cápsula, es aquí donde te haces la pregunta: ¿cómo es posible de que, por ejemplo, agarrando el personaje del Huracán Ramírez, ¿cómo es posible que que Huracán Ramírez se esté presentando en Monterrey y tengamos una función con un Huracán Ramírez que se está presentando en el Estado de México, y tengamos una función en Guadalajara donde se está presentando el Huracán Ramírez a la misma hora? Entonces es donde dices, pues, ¿qué está sucediendo? Ahí es donde entra la duda y dices, ¿cuál será el original? Y esto provoca que haya conflicto luego a la hora de ir a una función, porque ya no sabes ni siquiera cuál estás viendo, si estás viendo el original. Esto sucede mucho con los personajes de máscaras, que pues no sabemos cuál es su identidad, y entonces se protegen con la máscara y ya no sabes ni siquiera a quién estás viendo, si estás viendo al original o estás viendo una copia, si estás viendo alguno que nada más se puso el equipo un ratito y pues ya, entonces no sabes lo que estás viendo en sí en esa función de lucha libre. Entonces pues hay que tener mucho cuidado a lo mejor a la hora de comprar tus boletos y cerciorarte de que sea el personaje que tú quieres ir a ver, porque la manera en la que te puedes dar cuenta pues es muchas veces el equipo de un luchador que no es el original. A lo mejor no está tan bien trabajado, no está tan bien hecho como el del original. Entonces, pues ahí hay que fijarse y hay que poner mucha atención en esos detalles que hacen que tú te enteres y sepas si estás asistiendo a una función donde te van a presentar al luchador original o si te están presentando alguna copia. ¿Y por qué sucede esta situación? Pues simplemente porque muchos luchadores empiezan a despuntar, o sea, vemos a algunos gladiadores que empiezan a sus carreras a subir, y es aquí cuando muchos agarran ese ganchito para pues colgarse de esa fama y nada más ponerse una máscara, subirse a un ring y decir pues yo soy, por ejemplo, no sé, el Hijo del Santo, o soy Blue Demon Jr., pero pues tú sabes que la realidad es otra, porque los que conocemos del deporte de la lucha libre y los que sabemos de este deporte, conocemos muchas veces el físico del luchador, y ya con simplemente ver el físico ya te das cuenta de que no es el original o de que es alguna persona que está portando la máscara nada más. Entonces pues así te das cuenta ya de muchas cosas, simplemente también en los movimientos, de cómo se mueven en el ring. Cada luchador tiene su toque especial dentro del ring. Algunos luchadores son aéreos, algunos luchadores son más a ras de lona. Entonces pues todo esto hace que el personaje ya lo identifiques con solo verlo en un combate. Como les digo, otra de las cosas pues es ver su equipo, si su equipo no está bien trabajado, o sea, su equipo luchístico, máscara, botas, mayones, pues todo su atuendo, si no está bien diseñado y hecho, pues luego te das cuenta de que no es el original, que está usando una máscara que es muy semi, o sea, que no tiene todos los acabados que debe de tener una máscara profesional para usarla dentro de un cuadrilátero. Y es aquí donde ya te das cuenta, como les digo, de que si es el original o no es el original. Les digo, muchos aficionados pues se quejan de esta situación. Los mismos luchadores también dicen, pues es que si uno está haciendo su luchita y me ha costado tantos años, ¿por qué llega una persona y solamente se pone una máscara y dice, pues yo soy Perenganito de tal y yo soy el chido? Entonces pues no tienen así como una formación que ya la tuvo el personaje original, que ya tiene a lo mejor unos 10 años, 15 años luchando, y de repente pues ya le aparecen clones por todos lados y ya dice, pues es que están demeritando mi trabajo porque están presentando un personaje que no soy yo. Entonces pues es aquí donde los mismos luchadores también se empiezan a quejar, empiezan a decir, pues es que tú como promotor, ¿por qué te llevas a luchadores que no somos los originales? ¿O por qué contratas a cualquiera y dices que soy yo? Pues me estás quitando trabajo, me estás quitando a lo mejor aficionados porque ven a un luchador que no da la talla del que ellos quieren ir a ver. Entonces pues dices, pues ya no lo vuelvo a ver en otra función, en otra cartelera. Es bastante extenso este tema, como les digo, controversial, porque si te metes en problemas, o sea, te puedes meter en problemas legales por usar un personaje que ya existe, porque pues muchos de los nombres, o la mayor parte de los nombres de los luchadores, ya están registrados, tienen un registro de derechos de autor, como cuando vas a registrar una canción, vas a registrar alguna película, vas a registrar cualquier cosa. Aquí en la lucha libre es lo mismo. tenemos registros de personajes y los registros tienen que ser respetados porque solamente el propietario puede hacer uso del nombre, de la vestimenta y de todo lo que tenga que ver relacionado a ese personaje, ¿verdad? Entonces, pues vamos con esto a nuestro primer corte de estación. Se nos está pasando rapidísimo el tiempo. Quiero mandar los saludos. Acá tenemos a mucha gente conectada en la transmisión de Facebook. A mi esposa Nancy Pérez, que está al pendiente del programa. Y yo creo que mi hija Ángela también están al pendiente. Les mando un gran besote y un abrazote a mi familia. También le mandamos el saludo a Rocío Sierra Alvarado, a Octavio Macías, a Ramiro Muñoz, a Vic Pacheco, a mi suegra, también a María de Jesús. No alcanzo a llegarlas, porque la máscara también no me deja. A mi hermano David Rosales, que está ahí viendo programa junto con mi mamá y mi papá. Yo creo que están viendo el programa y les encanta la lucha libre. Entonces, pues ahí les mando un saludo a Sergio Vela, Sebastián Torres, José Ángel Cureño Mesa, José Mota y a Memis Gordiano. Les mandamos un afectuoso saludo y ojalá que les esté interesando el tema del día de hoy aquí en Gladiadores del Ring. Bueno, con esto vamos a un corte y regresamos para seguir platicando sobre los clones en la lucha libre aquí en Gladiadores del Ring.
Les habla su amigo el póker de la lucha libre, Carta Brava Junior, solamente para mandarles un saludo a Gladiadores del Ring. Recuerden, puro poder del norte.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, amigos? Les hablamos del Clown, Pintor, Trano y Traidor. Un gran saludo y un abrazo fuerte, amigos Gladiadores del Ring.
Bien, estamos comenzando nuestro segundo bloque del programa de Gladiadores del Ring del día de hoy. Un tema que, de hecho, ustedes mismos como audiencia me lo sugirieron a mí. Si tienen más temas que quieran sugerir al programa o que les interese saber alguna duda que tengan acerca de la lucha libre mexicana, con mucho gusto estamos recibiendo todas y cada una de sus sugerencias o dudas para que pues juntos nutramos este programa y comprendamos y sepamos o nos demos una idea de cómo es una función de lucha libre o de algún luchador, de cómo fue su vida, cómo ha sido su carrera luchística, porque también se vale de que me pregunten a lo mejor de algún luchador que ustedes recuerdan de antaño, como un santo, un Blue Demon, un Mil Máscaras, un Super Muñeco, infinidad de personajes. Entonces, de eso se trata, de que ustedes también conozcan la historia detrás de esos personajes que se suben al cuadrilátero y nos entretienen a nosotros, que cada fin de semana están ahí al pendiente. Entonces, pues con mucho gusto estaremos respondiendo todas sus dudas. Y como les digo, este tema del día de hoy de los clones en la lucha libre es un tema que ustedes me sugirieron para comprender un poquito más de esta situación de esos personajes que salen muchísimas copias en la lucha libre. Pero luego también tenemos los casos, bueno, es que ahorita tenemos los ejemplos más recientes de personajes que la misma empresa clona. Nos vamos con, por ejemplo, con la AAA, que es el caso más común y que es de hecho una empresa de la que más se queja la afición de que ha sacado demasiadas copias, como por ejemplo, ya lo escuchábamos con La Parca, es un claro ejemplo, porque yo en mi caso he visto que hay tres luchadores que en México son de los más clonados. El primero, y que en primer lugar, y no se le niega a ese primer lugar, es el Huracán Ramírez. El segundo, La Parca, y el tercero, Espectro. Esos tres personajes tienen infinidad de personas que portan el atuendo, pero no son los originales. También tenemos casos en donde modifican un poco el nombre y así, pero ahorita les voy a decir un poquito también acerca de eso. Entonces, yo digo que en mi top 3 de personajes más clonados de la lucha libre están ellos tres: La Parca, Huracán Ramírez y Espectro. Y La Parca, pues, es de la empresa AAA. Este personaje, que pues es el ícono o ha sido la bandera de AAA durante algunos años. Ahorita, pues, como que ya está cambiando, ya está pasando la estafeta ahora a Psycho Clown. Ahora lo están tomando como el nuevo estandarte de la empresa. Pero La Parca fue por muchos años, o ha sido por muchos años, el portador o la cara, el roster principal de la AAA alrededor de México y del mundo. Pero no solamente surgieron problemas con este personaje, hubo otro también que tuvo sus problemas, fue Máscara Sagrada, porque luego del original Máscara Sagrada salió en Máscara Sagrada Junior. Entonces, pues hemos visto Máscaras Sagradas, también hemos visto muchísimas que han desfilado, pero el original, o más bien el primero que yo tengo conocimiento que portó este personaje fue el Alebrije, actual Cráneo, que se encuentra dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Él fue el primer Máscara Sagrada, y después la siguiente versión es el que vemos ahorita de Independiente, que de hecho peleó por el nombre de Máscara Sagrada a la empresa, y creo que ganó la demanda, porque hasta ahorita AAA ya no ha sacado otro Máscara Sagrada. Solamente ha sacado su versión mini, Mascarita Sagrada, que también es otro personaje que ha sido portado por diferentes personas. Hemos tenido Mascarita Sagrada, el original, es nacido en Zacatecas. La segunda versión, si no mal estoy, creo que es el que portó el personaje del Torito, que está por allá en la WWE, pero se me hace que ya volvió a la compañía. No estoy muy enterado de esa situación, pero sí, también hemos tenido muchas Mascaritas Sagradas. Ha habido como unas 3-4 versiones de este personaje, pero el original, y que el primero que llegó a presentarse como Mascarita Sagrada, es el que nació en Zacatecas. También en el caso de Octagoncito, su personaje, digamos, de la talla normal es Octagón. Y de Octagoncito también hemos visto diferentes personas que han portado el personaje, y diferentes también clones que hemos visto en el país. Y de hecho, el primer Octagoncito es muy una persona que sí se molesta bastante cuando se entera de que hay alguna función y están presentando a un Octagoncito como el original, sabiendo que pues él es el único, el que inició con el personaje en aquel entonces. Entonces, pues sí se molesta bastante, y hemos visto diferentes versiones de Octagoncito. Otra de las versiones es el que es el actual Mini Rey Misterio. Entonces, pues, de este personaje también hemos visto bastantes clones de Octagoncito, de Octagón, pues también. Ahora, más reciente, Octagón Junior. Ahora la empresa AAA pues se está metiendo en problemas, o no sé cómo esté la situación, la verdad. O sea, no me quiero también yo meter a hablar tanto de este tema, de la situación de AAA y sus personajes, porque actualmente ya vemos un Octagón Junior, y Octagón, que pues sabemos tuvo broncas con AAA y se salió de la empresa, presentó a su personaje el hijo de Octagón. Entonces, pues no sabemos ahí cómo está la situación, pero ahora vemos a un hijo de Octagón en el ramo independiente, y a un Octagón Junior dentro de la empresa de AAA. hubo un momento en el que Flamita portó el personaje de Octagón Junior, y antes de Flamita, Calixto, que es el personaje de por allá de la empresa americana WWE, él también portó el personaje de Octagón Junior. De hecho, fue el primer Octagón Junior, pero como lo contrataron en Estados Unidos, tuvo que dejar el personaje, y AAA fue cuando entró en conflicto con Octagón. Octagón se sale de la empresa y presenta a AAA otro nuevo Octagón Junior, que en este caso fue portado por Flamita. De hecho, hay un video por ahí en internet en donde está en una firma de autógrafos Flamita como Octagón Junior, y llega Octagón y le quita la arrebata la máscara y le dice: esto no te pertenece a ti, esto te estás metiendo en problemas, mejor olvídalo y demás. Y debido a esto, mejor dejó el personaje de Octagón Junior y regresó a su antiguo personaje de Flamita. Entonces, pues, es un tema bastante enredoso, con muchas complicaciones, muchas opiniones divididas. No todos están de acuerdo en esta situación. O sea, yo también no apoyo que si tú estuviste trabajando unos 15 años, 10 años con tu personaje, llegue otra persona y diga: yo soy este personaje, entonces yo te cobro por esta función y así. O sea, porque están recibiendo un beneficio de algo que pues no les correspondería. Entonces, pues no sé, es una opinión propia, no sé también ustedes cómo opinen como aficionados, y ya pues cada quien tiene diferente opinión. Ahora, a lo que iba de los nombres que les comentaba hace ratito. Los nombres en la lucha libre, como por ejemplo La Parca, Máscara Sagrada, Octagón, Atlantis, todos los nombres están registrados. Entonces, si hay otra persona que viene y se presenta con ese nombre de Atlantis, de Octagón, automáticamente a esa persona se le va a demandar y se le va a hacer que pague una multa y que deje o abandone el personaje. Pero, ¿qué sucedió con, por ejemplo, en el caso de Elea Park con La Parca? Lo que hizo fue que modificó el nombre de La Parca, le puso Elea Park, esto para abreviar lo de La Auténtica Parca, y cambió su atuendo para no meterse en problemas, y registró su nombre y registró su vestimenta y todo, porque todos los luchadores, aparte del nombre, deben registrar vestimenta y máscara si la están usando. Entonces, Elea Park hizo eso, registró su personaje de modificado del nombre, modificado el atuendo. Entonces ya él se presenta sin ningún problema en todas las arenas que quiera y demás. Y como este caso, pues hemos visto otros tantos. Cuando sucedió lo de Pentagón también, que Pentagón Junior salió de AAA y se fue de independiente, tuvo que cambiar su nombre, tuvo que modificar el nombre de Pentagón Junior a Penta 0M. Entonces, para no meterse en problemas y poder estar en el circuito independiente. De hecho, cuando hay funciones por acá fuera de la empresa AAA, él está programado como Penta el Cero Miedo, o 0M, y cuando se presentan funciones para AAA es presentado como Pentagón Junior. Entonces, pues ahí también vemos otro ejemplo en donde se modifican un poco las cosas para que el luchador pues pueda tener la esencia del personaje y estarse presentando en diferentes arenas. Pentagones también hemos visto muchísimos, hemos tenido bastantes personas que han portado el nombre de Pentagón, Pentagón Black, Pentagoncito, Pentagón Junior. Entonces, pues también hemos visto muchísimos de estos pentagones en la lucha libre mexicana. Con esto vamos a nuestro segundo corte de estación. Mandamos los saludos a nuestro amigo Julián Francisco Esparza, colaborador de aquí de la radio. También mandamos el saludo a la gente por acá, Betillo. Nuestro amigo Mario, también, que está por acá al pendiente, a Robertina Rosales, a nuestro amigo Gabriel Ruiz, a Francis Flores Flores y a Ale Acosta Chávez. Les mandamos un saludo y que ojalá les esté gustando el programa del día de hoy. Con esto vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos con más información aquí a Gladiadores del Ring.
Oh, a todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo el original Mascarita Sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Let's go, girls.
Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany. Te mando un beso y un abrazo y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
Bien, ya estamos en un nuevo bloque de este programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. A todos ustedes, a toda la gente que nos sigue a través de su radio, a todos los que están a lo mejor en su casa escuchando el programa, si van manejando y están escuchando el programa, les enviamos un afectuoso saludo y que ojalá que con este programa pues su camino sea un poco más ameno y más entretenido, se enteren y conozcan un poquito más de la lucha libre mexicana. Pues bien, estamos hablando el día de hoy, para los que se van uniendo, de los clones en la lucha libre, aquellos personajes que son clonados, duplicados, copiados, no sé cómo los quieran nombrar ustedes, pero les digo, como les decía más bien en los bloques anteriores, pues existen muchísimos ejemplos de lo que, de esta situación. Hemos visto, como por ejemplo, en aquel entonces yo me acuerdo de los payasos Coco Amarillo, Coco Azul y Coco Rojo, que también tuvieron después sus clones, empezaron a salir muchísimos que portaban la máscara de los cocos en aquel entonces, porque salieron versiones distintas de los cocos, del Coco Amarillo, Coco Azul y Coco Rojo eran los principales, pero también tuvimos un Coco Rosa y un Coco Blanco. Entonces, y un Coco Negro, no recuerdo. Entonces, fueron muchísimos y pues son personajes que se pueden clonar con facilidad, que pueden tener alguna persona distinta por ahí portando el equipo, pero pues la verdad no a mí no me gusta mucho eso. O sea, pues si tú quieres un personaje, búscalo, lucha por él, o sea, date a conocer por tu calidad luchística, por la manera en la que te manejas dentro del ring, tu entrenamiento, todo eso te ayuda a que la misma afición nos esté interesando un personaje. Entonces tú lo creas, tú le metes tu esencia, tú le metes tus lo que quieras y pues eso hace que uno como aficionado empiece a voltear a ver a esos personajes que luego son nuevos valores, que van empezando desde abajo y se van forjando un nombre, pero un nombre propio, un nombre que no les va a costar, un nombre que les va a costar más bien, y que van a luchar y van a sudar lágrimas, sudor y sangre, luego dicen por ahí. Entonces, pues es algo que les va a costar a ellos. Y yo pienso que es bien recompensado que le echen ganas a esa situación para que pues ya figuren dentro de carteleras grandes con luchadores ya de categoría, digamos un Negro Casas, un Último Guerrero, un Atlantis, con todos estos gladiadores que ya son considerados pues de lo mejor de la baraja luchística a nivel nacional y pues también de manera internacional, porque no solamente representan la lucha libre de aquí de México, sino que también van y y muestran sus sellos por allá en Japón, Estados Unidos, en Europa. Europa ahorita se está metiendo mucho en la cuestión de la lucha libre. Entonces, pues, son puertas que luego se le van a ir abriendo a cada gladiador, pero con un nombre propio, con a lo mejor... Si, o sea, también si es herencia de un padre a su hijo el nombre, pues no hay tanto problema, porque pues ya es consentimiento del mismo padre que le dice, bueno, a ti te voy a dar mi personaje, como por ejemplo, de villano tercero junior, porque tú eres mi hijo. Entonces, pues ahí ya no hay tanto problema. O ya vemos, como por ejemplo, Sangre Chicana Junior, Fishman Junior. Entonces, pero son personajes que los padres luego les dan a sus hijos, les heredan para que ellos empiecen a trabajar. Sobre todo son con los hijos que ellos ven que sí están interesados en este deporte de la lucha libre y les heredan el nombre. Entonces, pues ya ahí no es considerado como clones, sino que pues es herencia y es donde se empiezan a crear las dinastías de la lucha libre, que tenemos bastantes. Una de las más grandes pues es la de los Alvarado, con los brazos. Otra pues la de los villanos, también es una dinastía muy muy grande, la dinastía imperial, la dinastía de los Casas, con Negro Casas, el Felino, Heavy Metal, y que después ya ahorita tenemos como ejemplo a los descendientes de estos gladiadores. Entonces, pues ahí ya vemos las dinastías, ¿verdad? Ya es otro tema aparte también, pero pues poco a poco se va uno dando cuenta de esta situación de los luchadores clones, porque también te das mucho cuenta por el precio de una función. Como ejemplo, si ves en el cartel principal, vamos a tener, como ejemplo, a La Parca, vamos a tener a Pentagón Junior, y vamos a tener a un Dr. Wagner Junior, y vamos a tener a un Pagano, por ejemplo, que son los nombres que están ahorita más en boca de todos. Entonces, pues ahí ya dices, no, pues está muy interesante el cartel. Ves los precios y dices... Te dicen, no, pues te cuesta la entrada primera fila $100. Dices, no, pues está regaladísimo, ¿verdad? Entonces, pues vas, compras tu boleto y ya vas. ¿Y con qué te topas? Pues con que no son los originales, no son los auténticos luchadores. Entonces dices, no, pues aquí ya le perdí, o sea, porque pues estoy viendo a personajes que no son en realidad los que me están presentando en ese cartel. Y... les digo, en cuestión de precios, luego te das cuenta de cuando se va a presentar un luchador que es el original y uno que no. En los puros precios te das cuenta de esta situación. También me estoy acordando ahorita que en estos momentos se está dando una función de lucha libre por aquí en Jerez. Entonces, pues si pudieron ir a la función, pues luego nos mandan el dato de cómo se dieron los encuentros, y va a estar presente. Una de las cartas fuertes de esa función era Psycho Clown. Entonces, pues, si tienen algún comentario sobre esa función en la cual se está presentando en este momento, para los que escuchan la transmisión el domingo, pues ya pasó. Entonces, pues ahí, ojalá que estén disfrutando esa función de lucha libre. Pues bien, no sé si tengan a lo mejor algún comentario, nos lo pueden hacer en la transmisión de Facebook. Con mucho gusto estaremos también resolviendo dudas, y si no, pues vamos a seguir con nuestro programa, porque vamos a presentar nuestro diccionario de la lucha libre, en donde queremos que ustedes se empapen y comprendan un poquito más de los términos que luego usamos dentro de la lucha libre, esas palabras que luego escuchan y dice la gente que no está relacionada, dice, pues, ¿de qué están hablando? Me están hablando en chino, no entiendo lo que me están queriendo decir. Pero aquí queremos que también ustedes comprendan luego estos términos. Hoy vamos a hablar de una llave. Esta llave pues es una llave que es muy poco vista ya, pero que en aquel entonces cuando surgió era una llave muy muy buena. Entonces pues vamos a escuchar este diccionario de la lucha libre y regresamos para platicar un poquito acerca de este movimiento aquí en Gladiadores del Ring.
Para cada llave, su contrallave, y aquí en el diccionario de la lucha libre, el movimiento de hoy. La espectrina. Esta llave, como el mismo nombre lo indica, fue creada por Antonio Toño Hernández, más conocido como El Espectro. La primera aparición de este personaje fue en 1953, gracias a la idea del referee El Güero Rangel, quien al ver una revista llamada Los Espectros de Ultratumba, fue con el productor Chucho Garza para proponer un luchador con el nombre de Espectro. El elegido fue Toño Hernández, quien portó este nombre hasta su muerte. ¿Pero cómo se aplica esta llave, la espectrina? Tienes que tener a tu oponente en la toma de referee, cortando rápidamente el movimiento con tirantes a los brazos. Sin soltarlo, se debe de hacer girar el cuerpo del rival sobre el propio y por último abrir el compás de las piernas del rival con las propias. El castigo es muy fuerte a brazos, cuello y espalda, con el cual el rival se rinde inmediatamente. De este castigo tenemos un inconveniente. Si nuestro rival no se rinde rápido, el conteo de las tres palmadas será para nosotros, ya que tenemos la espalda completamente sobre la lona. Toño Hernández en su carrera ganó el título de peso semipesado y el título nacional de parejas al lado de Ray Mendoza. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues ahí quedó la espectrina, este movimiento, el cual fuera creación de Toño Hernández. Pues un movimiento bastante bueno para rendir al oponente, que no cualquiera ya lo aplica, de hecho, dentro de la lucha libre actual, pero que en aquel entonces pues lo veíamos con este personaje del espectro. Bastante interesante este movimiento, a mí me gustó mucho, o sea, se ve, luce el movimiento, es una llave de rendición, las palancas a los brazos, el hacia el cuello, el castigo es bastante fuerte, la espalda también se ve bastante lastimada con este movimiento de la espectrina, y la verdad sí son muy pocas ocasiones en las que se ha visto actualmente algún luchador que use este movimiento dentro de la lucha libre a nivel nacional. Pues bien, vamos a seguir con más aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Y pues vamos a hablar ahora de las noticias que se están dando alrededor de la lucha libre mexicana con esto que ha presentado la AAA, con el que lleva por nombre Triple Manía Regia. Es otra versión de Triple Manía que ahora van a implementar en Monterrey y ya revelaron el cartel. De hecho, tenemos por acá el cartel y dice que la lucha estelar va a ser una lucha en jaula donde va a caer una máscara o una cabellera. Dentro de los invitados a esta lucha van a estar Psycho Clown, Blue Demon Jr., Aerostar, Dr. Wagner Jr., Monster Clown, Tejano Jr., Rey Escorpión y Chessman. Entonces, entre estos gladiadores se van a enfrentar y uno va a quedarse sin máscara o sin cabellera. Para la lucha semifinal vamos a tener a Elia Park enfrentando a Pagano y a Rush. Entonces va a ser una campal en donde veremos a Elia Park enfrentándose a Pagano y a Rush. Aquí es la primera aparición de Rush en AAA. Entonces pues no se la pueden perder. Vamos a ver cómo se pone esta lucha en donde aparecerá el Toro Blanco en AAA. Tendremos lucha por el megacampeonato. Sabemos que Kenny Omega acaba de ganarle el campeonato a Phoenix, o King Phoenix, como quieran nombrarlo. Y el retador es nada más y nada menos que el hermano de Rush, Dragon Lee. Entonces, pues vamos a ver qué tal se pone también este enfrentamiento. Pues vamos a ver cómo sucede. Vamos a tener Copa Triple Manía Regia, donde estarán 12 luchadores sorpresa. No se sabe cuáles son los luchadores que van a enfrentarse. También tendremos una lucha por el campeonato Reina de Reinas, en donde se enfrentarán Taya, Fabi Apache, Ayako Hamada, Keira y Lady Shani, a ver quién es la que se queda con la presea de Reina de Reinas. Tendremos una lucha de parejas también, en donde Bandido y Flamita estarán enfrentándose a Hijo de Vikingo, a Aramis, Hijo de Vikingo y Aramis. También estará Cage y Puma King. Y tendremos de pareja a Taurus y Villano Tercero Junior. En una lucha espectacular de tercias tendremos al Poder del Norte contra la Familia Real. Y la lucha de inicio va a ser Big Mami, Pimpinela Escarlata, Mascarita Dorada y Dinastía enfrentándose a Lady Maravilla, Casandro, Demus y Dave the Clown. Entonces ahí vamos a ver también este enfrentamiento al inicio. Los referees pues van a ser el Hijo de Tirantes, Piero y el Copete Salazar, como siempre. Entonces vamos a escuchar las declaraciones de Monster Clown, que ya trae entre ceja y ceja a Aerostar, y se van a estar enfrentando en esta lucha en jaula. Entonces pues le manda un mensajito Monster Clown a Aerostar. Vamos a escucharlo aquí en Gladiadores del Ring. Nos lanzamos a corte y regresamos para más información.
Creo que una oportunidad tan importante de ver un rival que estás buscando por hace mucho tiempo y tenerlo ahí mismo.
Mira, Triple Manía Regia, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el estadio de béisbol Monterrey, donde la Casa de los Sultanes va a ser testigo de esa noche, porque Triple A prepara sorpresas, y la sorpresa me la dieron hoy a mí, donde estaré exponiendo mi máscara ante grandes luchadores en una jaula, donde viene Dr. Wagner, Luke Demon Jr., Chessman, Scorpion, Negro, Psycho, pero el principal, Aerostar. Esa es la gran sorpresa que me dieron, pero la voy.
Hubieras querido
la voy a cumplir, la voy a cumplir, la sorpresa la voy a cumplir, el mano a mano me hubiera gustado, pero no importa, ya estoy harto de ti, Aerostar, y a esta noche todo el norte se va a dar cuenta de quién es mejor, que el mejor es Monster Clown, y tu máscara va a estar en mis manos, como siempre lo he dicho, y a cerrar el año con tu mascarita, Aerostar, así que tienes buen rato para prepararte y enfrentar, vas a enfrentar al totalmente traidor Monster Clown.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noah Noastel de la Lucha Libre, y ya saben, Pagano Triple A aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Un saludo para todos mis amigos que me escuchan en Gladiadores del Ring, de parte de su amigo Dave the Clown. Pórtense bien y escuchen esa estación, o se los carga el payaso.
Bien, pues ya estamos de regreso, último bloque con noticias, y pues vamos rápidamente, ya que escuchamos la voz de Dave the Clown después de este pequeño corte, pues sabemos que tiene por ahí algunas rivalidades. Una de ellas pues era la de La Parca, que pues todos sabemos que La Parca tuvo ese accidente aparatoso, que por cierto hoy dieron noticias también acerca de su estado de salud, y se comentó que ya pasó a terapia intermedia, y que en la segunda cirugía tuvieron que hacerle descompresión de columna vertebral, y le tuvieron que poner clavos en su columna para poder para que pues pueda quedar bien. Entonces pues vamos a ver la evolución de su situación, a ver cómo se da, y pues les seguiremos informando. Entonces pues Dave the Clown habla sobre este asunto y pues su rivalidad con La Parca, qué va a pasar con esa rivalidad, si va a seguir o toma pausa o no sé. Entonces pues vamos a escuchar más bien pues de viva voz de Dave the Clown, qué opina acerca de la parca. Y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
Qué gustazo ver otra vez a los Psycho Circus y que estés con ellos. ¿Cómo estás?
Bien, mira, yo, ustedes saben que yo soy rudo, pero antes que ser rudo soy un profesional. Hoy se unen los Psycho Circus, yo obviamente tengo que hacer cuarteta con ellos. Como te lo repito, soy profesional y si ellos como Psycho Circus fueron invencibles, imagínate con un cuarto que es un gran luchador, nos volvemos totalmente imparables.
Sí, va a ser muy interesante, ¿no? Puede llegar muy lejos esta cuarteta.
Esto depende de... Tú sabes que ellos tienen problemas, yo solamente soy como un barco en alta mar, sigo por donde me conviene, y si ellos deciden hacer un reencuentro, si ellos deciden regresar, yo veré para dónde jalo.
De acuerdo. Oye, en el día de hoy, pues la gente se va muy contenta, ¿no?, con la victoria de los cuatro.
Sí, la gente creo que es algo que necesita ver cuatro luchadores imponentes. Nadie podría hacernos frente si en algún momento decidiéramos estar. Creo que no hay nadie en el mundo que nos pudiera parar.
De acuerdo. Oye, el gran ausente es la parca, ¿no? ¿Qué piensas de lo que le pasó? ¿Qué sientes?
Es un tema complicado, es un tema donde ustedes saben mi sentir. Como luchador siempre he tratado de tirarle a los grandes, a las leyendas. Desafortunadamente, yo creo que todos sabemos lo que pasó y es algo desafortunado que antes que la rivalidad en este momento se queda en segundo plano, porque él es un ser humano, tiene hijos, tiene familia. Y pues antes de ser mi rival, es un ser humano al cual, y como profesional, respeto como profesional, aunque tengamos una rivalidad, pero bueno, siempre será bueno reconocer que es una leyenda, y como lo puse hace poco, ¿no? ¿Has oído hablar de leyendas? Yo conozco a uno, y esa es la parca.
Y además de esta gran rivalidad, hoy sales con los brazos, ¿no?, de los huesos característicos de la parca.
Sí, claro, como te lo comento, es un tema muy, muy, muy complicado. Nosotros como luchadores, a lo mejor los aficionados lo ven de algún modo, nosotros como luchadores profesionales lo vemos de otro, y siempre, siempre hay que, antes que otra cosa, somos una familia luchística y hay que apoyar a las personas que están en desgracia, y en este caso yo me uno a todas las oraciones y a todo lo que sea beneficio de la parca. Se hizo una convocatoria de que todos los niños vinieran con algo de la parca, toda la gente. Ustedes vieron, había muchas máscaras, playeras de la parca. Y bueno, yo solamente pongo mi granito de arena, dejo el lado secundario la rivalidad y me uno siempre a las oraciones de un gran ser humano y la leyenda como es la parca.
Pues ahí las palabras de Dave the Clown. A final de cuentas, pues ellos son profesionales y como profesionales pues deben de presentarse ante el público, porque pues la tragedia pues sí fue algo fuerte, pero pues vamos a ver qué sucede con el estado de salud de la parca. Bien, vamos ahora a escuchar las declaraciones de Pagano acerca de esta lucha que tendrá en Triple Manía Regia, en donde estará enfrentando a Elia Park y a Rush. Entonces pues las palabras van dedicadas a Rush, que le tiene que demostrar quién es. Entonces pues vamos a escuchar a Pagano, este luchador de Triple A, a ver qué nos dice acerca de este enfrentamiento que tendrá en Triple Manía Regia.
No llegas a la Triple Manía Regia y enfrentar a dos viejos conocidos tuyos con duelos muy intensos que has tenido con ellos.
Sí, me la robaron. Aprovechando. Sí, duelos, tú lo has visto, tú lo has vivido, ¿no? Se siente la adrenalina, la dureza, ¿no? Él se llama el Toro Blanco, se dice el Toro Blanco. Yo creo que esas luchas son las que me gustan cuando estás como toro de lidia, ¿no? Así en las esquinas y estás a punto de que suene la campana para atacar al rival. Y eso le gusta mucho a la gente también. Yo estoy encantado de esta lucha. Apenas tuve la sorpresa hace como unos 5 minutos antes de ustedes. Y me llama mucho la atención, me da la oportunidad de sacarme la espina con Elia Park y también de mostrarle a Rush que no va a ser nada fácil entrar, no que entre la empresa. Yo creo que qué bueno que vengan estos luchadores porque hace más colorido. A mí me gusta que los aficionados estén contentos con esta noticia que Rush llega. Esto refresca la empresa, ¿no? Pero como luchador, pues ahora sí que tengo que defender el ring y demostrar que Pagano no va a estar pintado en esa lucha. Bueno, va a estar pintado, pero no pintado en el ring.
¿Tú defiendes la casa en esta ocasión?
Sí, yo soy el único de casa con que no se vuelva una lucha de handicap. Al contrario, toda fiesta necesita una piñata. Yo no voy a hacer la piñata. Y Elia Park, pues, Rush, aquí estamos, un triangular bien sabroso, papá.
Te vas a meter en un pleito,
cumbión chingón.
En un pleito ahí marital que tienen entre Rush y Elia Park.
Pues que se olviden de eso. Ya tampoco no quiero estar en primera fila viendo cómo se desgreña, ¿no? Al contrario, que sea algo rico, algo que disfrute la gente y vas a ver, ahí va a ser una fiesta de dolor, papá.
Muchas gracias, papá.
Saludos.
Ok, las declaraciones de Pagano, dice, yo no estoy pintado, también le voy a entrar al quite, voy a defender la empresa y hasta donde tope. Así sabemos que son, es muy característico de Pagano el hablar así de esta situación que se le presenta con esta triple manía regia. Y vamos a ver, de hecho Rush ya hizo declaraciones por ahí en su cuenta y dice, ahora sí AAA, mándame tus mejores cartas que estoy para todo lo que me mandes. Y el Toro Blanco no se va a dejar de nadie. Entonces, pues ahí en sus cuentas, hace unos minutos declaró eso Rush. Y vamos a ver qué sucede en esta triple manía regia. Les debemos también la entrevista con Dragon Lee acerca de este megacampeonato en contra de Kenny Omega. Para el próximo programa, con mucho gusto estaremos presentándoles esa información. Por lo pronto, nos despedimos agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron en su radio, en internet, en la transmisión de Facebook y pues que están jueves a jueves por acá conociendo más de la lucha libre, teniendo noticias fresquecitas de lo que está sucediendo actualmente de la lucha libre. Y pues les agradecemos que estén apoyándonos en este programa de Gladiadores del Ring. Se despide de todos ustedes Cristian Rosales. Nos escuchamos la próxima y en la retransmisión también que tenemos los domingos, por si se perdieron algo de información. Ahí estamos presentes domingos a las 10 de la mañana. Nos despedimos. Eso ha sido todo. Nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.